que enseña a buscar la libertad, a perseguir la libertad, a vivenciar la libertad, termina siendo prohibido bajo pecado mortal.
Que la legislación defienda la libertad de opinión es apenas moderna, y sin embargo, se siguen explorando los alcances que ésta debe tener. Es sabido que a lo largo de la historia, la tensión entre los púlpitos y la imprenta libre ha sido intensa. La censura religiosa se establece férreamente en Colombia a partir de 1908, sobre todo tras el auge y el surgimiento de pensamientos liberales que llegaban a más personas que no encajaban en el modelo conservador. El poder eclesiástico ha atacado la libertad de opinión por desconocimiento, incomprensión o defensa propia. La década en que Fernando González sufrió las prohibiciones entre su tesis de grado El derecho a no obedecer y el libro Del viaje a pie fue, según muchos de sus estudiosos, un momento de crecimiento filosófico y personal. Sintió el desconsuelo de un país que, además de sordo, buscaba silenciarlo. Eso a lo que más adelante llamaría Fernando como el hoyo de los animales nocturnos. El derecho a no obedecer, un estudio de sociología política para optar al grado de abogado en la Universidad de Antioquia, despertó la animadversión de los altos mandos de la universidad, los cuales le sugirieron cambiarle el título a la tesis y, según Javier Henao Hidrón, la modificación de algunos contenidos de la misma. Este estudio, entre otros, plantea algunas ideas generales sobre el hombre en sociedad, 8 proposiciones que defienden la libertad de asociación, condena el servicio militar obligatorio y habla de la posibilidad de expatriarse. Era completamente inactual para una realidad tan corta y sesgada como la de aquel entonces. También refleja una visión metafísica sobre la función del hombre con las leyes naturales y las ciencias, estas en función de la economía y el desarrollo espiritual y social. Por aquella época, una visión bastante liberalista y que tomó fuerza con la revolución literaria que llegaría en mitad de siglo, con las corrientes de liberalismo intelectual en Colombia como lo fueron los nadaístas. La censura a la tesis tuvo también un ala de la iglesia que presionó para que no fuese publicada tal cual. De ahí que la censura religiosa siguiera al vilo de toda su obra, de niño, joven y viejo. Fue perseguido por no obedecer. Escribe Ernesto Ochoa sobre esto. Queda allí reflejada la polémica que desató la aprobación por parte del claustro universitario de una tesis, con posturas ideológicas que fueron condenadas por el arzobispo de Medellín. Periódicos como El Colombiano y El Espectador se enfrentaron. Columnistas conservadores y liberales, creyentes y librepensadores, clérigos y laicos, partieron lanzas. Hubo excomuniones y diatribas de lado y lado. Concluye.
Principalmente el título. El título fue lo que no le permitieron usar, el derecho a no obedecer. Y entonces por eso él brillantemente lo puso, es decir, no le puso título, la puso una tesis, pero fue una forma de desobedecer, ¿sí ves? Cambia el título, él simplemente no le puso título, una tesis. Eso le genera una tremenda polémica a escala nacional. La iglesia, el obispo, curiosamente el mismo obispo que 10 años más tarde prohibió viaje a pie, prohibió la tesis, y se armó tremenda polémica entre la universidad, intervinieron la Universidad de Antioquia, la iglesia, los editoriales de editorialistas del Colombiano, del Tiempo, del Espectador. Entonces, yo no sé qué pasó en él, en Fernando González, no sé si eso lo asustó, no creo, pero en todo caso esa polémica debió haber sido muy fuerte para él, pero no sabemos casi nada de la reacción que él tuvo frente a ese hecho. Y dato curioso, uno de los jurados de la tesis era Carlos Restrepo.
Acabas de escuchar a Gustavo Restrepo. Además del tema, sostiene Ernesto Ochoa Moreno.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo condenó la iglesia? ¿Por qué le condenó el libro de los viajes de las presas? El libro de El viaje a pie, de la tesis. Yo he escrito muchas cositas sobre eso. En la iglesia existía un movimiento liderado por, o surgido de la actitud de San Pío X. En esa época surgió ideológicamente un cambio en la filosofía, que fue el modernismo. El modernismo era una negación de todo hacia el futuro. Entonces lo condenaron. Existe un documento que es el Syllabus de Pío IX. Pío IX es a finales del siglo XIX, que después se convirtió en una encíclica que es Pacendi. Pacendi es apacentando, en el cual se establecía que no se podía ser católico si se aceptaban los principios del modernismo, que hay que comprobarlo todo, que no somos creados directamente por Dios, sino a través de lo que explicaba Darwin, de una evolución de las especies, y se ponía en duda casi todo lo que nosotros o la Iglesia Católica de finales del siglo y principios de este siglo establecía como absoluto, y no se podía negar. Tanto que se creó un texto que se llama el juramento antimodernístico, que exigían que quien fuera a graduarse en teología tenía que afirmar y firmar el juramento antimodernístico, que era un elenco de todas esas cosas que condenaba a la Iglesia. Yo, que soy teólogo graduado en Roma, me tocó firmar en 1965. ¿Y qué pasaba con Fernando González? Que la tesis, el viaje a pie y todas las teorías que él manejaba sonaban a rebeldía, a negar eso que la Iglesia había negado, y entonces le aplicaron la censura.
Un libre pensador debía sufrir la persecución de sus planteamientos en los que el debate no era opción. Sus posiciones eran tomadas como injuriosas y se ponían a disposición de los fieles su subsiguiente clasificación y prohibición. Escribió González: mi literatura desde Don Mirócletes nos ha causado males a mi familia y a mí. Hoy me tienen por alocado y me odian. Además agrega: creo firmemente que soy el filósofo de Sudamérica. Creo en la misión, me veo obligado a ser áspero y seré odiado, pero ¿puedo cumplir mi deber con dulces vocablos? Anotó en su libro Para leer a Fernando González, Alberto Restrepo. De nuevo se acerca al hoyo de los animales nocturnos. La influencia del Beto en su momento, con más enemigos que amigos, definió su situación moral como alguien que se sentía absolutamente solo, viviendo a la enemiga. La historia se repitió con mayor intensidad cuando Monseñor Manuel José Caicedo, arzobispo de Medellín, prohibió la lectura bajo pecado mortal del viaje a pie. En la prohibición se aduce que ataca los fundamentos de la religión con ideas evolucionistas, burlándose de los dogmas de la fe, con sarcasmos volterianos y una cargada lascivia. Su libro insigne relata un viaje interior de sí mismo en ese encuentro con lo cercano, encontrando las presencias con su propia presencia. Fue a pie como un acto más de rebeldía. En su relato incluyó temas profundos como el reconocimiento del cuerpo, mientras los dogmas del catolicismo intentaban esconderlo. González lo afirmaba: le tememos al desnudo porque nada que se quiera tanto como aquello que se teme. Se lee en sus páginas. También incluye la crítica a la vanidad del capital cuando habla del antioqueño gordo que acumula riquezas, o la hipocresía de las señoras rezanderas que creen que dando migajas llegan al reino de los cielos. Por eso fue local, pero universal. Andrés Acosta, quien ha estudiado por largo tiempo este libro, ahonda en las principales características de esta obra que, como manifestó González, es una de sus más sentidas.
Y es que el mero hecho de caminar, de salir a caminar, ya es rebeldía. ¿Por qué el mero hecho de caminar ya es rebeldía? Porque está pensando en otro ritmo, en otra forma de sentir el mundo y el tiempo. Un ritmo sosegado, un ritmo acoplado a la sensación propia, un ritmo que se puede detener, un ritmo que pueda atender el mundo, o sea, los matices. Eso no puede ocurrir en una perspectiva acelerada del mundo, como es la perspectiva que invita a experimentar el mundo del capital. Fernando González está diciendo, no, venga, caminemos, tomemos conciencia de nosotros mismos y del paisaje, y al mismo tiempo adelantemos un camino íntimo, o sea, no solamente una geografía externa la que se está recorriendo, sino también una geografía interna. De nuevo, lo que se juega es la intimidad, el yo. Otro elemento donde aparece la rebeldía en Fernando González, la crítica, por ejemplo, del hombre gordo que hace dinero. Esa es interesante, esa es muy particular. Es una crítica del mundo del capital, porque es una crítica de la acumulación, porque es una crítica de la moral de la codicia. Entonces, Fernando González es crítico de una moral de época. Y una moral de época que todo lo ve bajo el rasero de la ganancia. De nuevo, por eso el ritmo lento, por eso caminar, por eso ver las cosas desde el detenimiento. ¿Qué otros elementos hacen ver crítico a Fernando González? Una lectura diferente de la iglesia en Colombia. O sea, Fernando González, si bien tiene un sentimiento profundamente religioso, eso no le impide hacer una crítica de las formas de la iglesia de su época. De, por ejemplo, cómo la iglesia de época niega el cuerpo. Entonces, Fernando González, ¿qué hace? Afirmar el cuerpo. Entonces, esos elementos de rebeldía y muchos otros que están en viaje a pie permiten crear o leer a Fernando González como una conciencia que vive a la enemiga, o sea, que vive rebeldemente. Es decir, que no se conforma, que no le sirve una vida normalizada. No, a Fernando González le sirve una vida como camino, una vida como búsqueda. Y pues evidentemente tenemos el relato de la censura, bajo pecado mortal, que es algo bastante particular. Un libro que enseña a buscar la libertad, a perseguir la libertad, a vivenciar la libertad, termina siendo prohibido bajo pecado mortal. Como si buscar la libertad fuera, de alguna forma también, hacer algo que no es bien visto. Pero el corazón de Viaje a Pie, la esencia de Viaje a Pie, es muy actual. O sea, es un libro que invita a caminar. Y esa invitación a caminar es una invitación al conocimiento de sí, que es el conocimiento más complejo de todos. Es una invitación también a encontrar un camino, o sea, una mirada interior. Asunto también que es bastante difícil. Es un libro para la libertad. La libertad expresada como crítica, la libertad expresada como conciencia y la libertad como búsqueda.
Fernando González, a pesar de todo, nunca se desprendió de su latir por conectar con Dios y la comunidad eclesial. Esto en parte lo hizo blanco de ataques de clérigos que no entendieron sus posturas hacia la misma iglesia. Estuvo por encima de todo eso. Se hizo universal, pero pagó el precio de la soledad y el desprecio.
Mira, él en Viaje a Pie, él publica Viaje a Pie. Y como vos acabaste de mencionar, fue prohibido por la iglesia. De hecho, luego en Domirocles dice algo muy bello. Porque él vaya atisba al obispo allá en la metropolitana y que lo había un día lo había mirado feo y no sé qué. Pero él decía, si el obispo no hubiera prohibido, entonces no sería mi pastor, porque no estaría cumpliendo con su deber. En fin, él lo quería mucho a Caicedo.
Sinceramente, aquí, ante el paraíso, afirmo que no tengo enemigos, que nadie me ha hecho mal, me ha sucedido.
Fernando González nunca se reconcilió oficialmente con la iglesia, aunque nunca se retiró oficialmente de la iglesia. Siempre siguió siendo, iba a misa, iba a todos, porque él creía en eso y por su vivencia lo respetaba.
Fue incomprendido. En el maestro de escuela desnuda un poco esa sensación de sentirse solo en un país que no lo entendió, que cerró sus oídos y buscó acallar su pluma. Lo tildaron de loco, endemoniado y ateo. Sin embargo, siempre estuvo amarrado a la iglesia. Su autenticidad y rebeldía fue tan pura que vivió para defender su verdad. Por eso nunca se autocensuró. Prefirió pagar el precio de expresarse libremente.